La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La ciencia es básicamente la inoculación contra los charlatanes. Neil deGrasse Tyson, astrofísico y divulgador.
Arratsaldeon, la dosis hace el veneno. Con esta máxima, Filippo Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, más conocido afortunadamente como Paracelso, sentó en el siglo XVI el principio de la toxicología, el estudio científico y los efectos de los venenos en los organismos vivos. Paracelso propuso que todas las sustancias naturales tienen dos facetas, una útil y otra perjudicial, y que la clave para que se conviertan en un veneno está en la dosis. Incluso algo tan básico como el agua, algo tan importante para nosotros, puede causarnos la muerte si bebemos de una sentada más de la cuenta. De venenos y de avances en toxicología también hablaremos hoy en la primera parte del programa con el químico Daniel Torregrosa, que conoce bien la historia de los venenos más utilizados a lo largo de los siglos y de las personas que los han utilizado con profusión. Y en la segunda parte del programa, Javier Barriga, investigador de Techniker, nos explicará qué son y para qué sirven los cristales fotónicos, un desarrollo tecnológico basado en las alas de ciertas mariposas, en los ópalos y en otras invenciones de la naturaleza. Seguimos repasando con Javier los materiales del futuro. Comenzamos. El ex coronel y espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron víctimas el pasado mes de marzo de un ataque con un agente nervioso y han salvado la vida in extremis tras pasar un tiempo en estado crítico. Su intento de envenenamiento en Londres, donde ha habido episodios similares en los últimos años, evoca episodios de la Guerra Fría, aunque la verdad es que es difícil encontrar un periodo de la historia en el que el veneno no se haya usado con profusión para eliminar lo mismo enemigos que traidores o familiares o simplemente personas que estorbaban en los planes de alguien. Hoy charlamos con Daniel Torregrosa de la historia del veneno. Daniel es químico, experto en toxicología y divulgador científico. En su blog, Ese punto azul pálido, aborda gran variedad de temas. También escribió sobre los agentes Novichok, por cierto, en este blog, los agentes con los que envenenaron a los Skripal. Hola Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Y hay que decir que los Novichok no son agentes secretos rusos, sino los propios agentes químicos de los que tampoco es que se sepa mucho. Hoy en este repaso a la historia del veneno vamos a empezar, si te parece, por este episodio que es lo más reciente que podemos comentar.
Pues sí. Pero reciente, que acaban de salir del hospital ya por fin Sergei. Su hija salió, Julia, hace unas semanas, pero bueno, han salvado la vida de milagro.
¿Qué son estos agentes o qué
bueno,
se sabe de ellos?
No se sabe exactamente la composición, pero sí que son unos agentes químicos neurotóxicos que se desarrollaron en la Unión Soviética en los 70. Y lo que se sabe es por las memorias que escribió el que los desarrolló. O sea, realmente en una memoria dijo más o menos el tipo de agente químico o estructura química, pero realmente no se ha identificado porque es una información peligrosísima también saber exactamente qué son. Son muy, muy letales.
Así que ha sido auténtica chiripa que hayan conseguido salvar la vida.
Pues parece ser que sí. De hecho, creo que también leí, o sea, preparándome un poco, lo he escrito en el blog también, este caso, que los servicios médicos británicos era un reto que decían que lo han superado, pero porque tenemos la medicina moderna de ahora, porque es complicadísimo salvar a una persona después de un ataque con este tipo de agente.
Sí.
Pues se te queda totalmente destrozado.
Ya. ¿Puede pasar inadvertido un ataque de este tipo con estos venenos, estos compuestos, estos agentes neurotóxicos, por ejemplo, que se utilizan hoy en día? Porque en algunos casos de envenenamiento político reciente parece que no solo no había especial interés en ocultar el ataque, sino que era también una parte del efecto de propaganda que se buscaba.
Sí, realmente tenemos el caso Litvinenko, que fue con Polonia en 2006, donde, claro, si quieren matar a alguien, lo pueden matar rápidamente, pero hay venenos que actúan, por así decirlo, destruyendo a la persona conscientemente durante semanas. que fue lo que le pasó a otro exagente de la KGB, que fue Litvinenko. Pero al final, Eva, estas intoxicaciones con la tecnología que hay ahora forense, con la ciencia forense de ahora, si existe algún veneno que es indetectable, no lo sabemos. No lo sabemos, pero creemos que no hay. Siempre al final, aunque pase un tiempo, se va a dar con la causa.
Y el polonio, la dioxina que utilizaron, por ejemplo, con Víctor Yushchenko, político ucraniano, estos agentes neurotóxicos que mencionabas, todo esto está en la lista de las sustancias más utilizadas en estos últimos años y además en ataques de motivación política. Pero ya si nos fijamos en la larguísima historia de los venenos, ¿cuál habrá sido el que más se ha usado? ¿Hay alguno que destaque especialmente?
Sí, el arsénico. El arsénico es el rey de los venenos. Históricamente el arsénico, desde que se descubrió y se vio que, bueno, que estar cerca de él, sobre todo con el óxido arsénico, con el trióxido arsénico, ha sido un veneno que se ha empleado porque no dejaba rastro, era fácil de conseguir, era un polvillo que se podía echar, el famoso polvo de sucesión de los reyes o Lucrecia Borgia y su merienda, donde cualquiera que fuera ahí a merendar o a tomar café con ella se asustaba o té. Y ha sido el que hay más registros históricos de veneno utilizado desde la antigüedad, prácticamente.
Sí.
Y llegó su final con la química. O sea, en 1836 ya hubo un químico, que era James Marsh, que ideó una prueba para detectar arsénico en alguna muestra biológica, por ejemplo, de estómago, de alguien que hubiera estado expuesto a arsénico, con lo cual ya dejó de ser un veneno indetectable, por así decirlo.
Claro.
Siguió utilizando, seguramente, claro. Pero ya era algo que hubo que sofisticar un poco más si alguien no quería ser descubierto.
Ya. ¿Y de dónde se obtiene el arsénico?
El arsénico en la naturaleza, está en las minas, en Roma ya se extraía. El compuesto puro no es peligroso, pero sí los óxidos, el trióxido. Y es un compuesto que descubrió Alberto Magno en 1250, si no recuerdo mal. Es el patrón de los químicos.
Ya.
Y bueno, estaba en las minas, en la minería. Al final, en la época minera, pues se descubría igual que había un problema con la sílice, la silicosis, que ya está registrada como enfermedad desde la época dorada de los romanos, pues ciertos minerales como el arsénico, el mercurio también, pues se veía el efecto tóxico porque la gente que trabajaba ahí lo sufría en las minas.
Sí, sí. Sin embargo, tenemos que retrotraernos mucho más lejos en la historia para buscar los primeros usos de venenos. Primeros usos que a lo mejor ni siquiera tuvieron nada que ver con el afán de matar a nadie, ¿no?
No, sino la prueba, por comparación con tribus de ahora o de la historia reciente, parece ser que ya desde el Paleolítico Superior, aunque no hay todavía demostrado una prueba arqueológica, por así decirlo, pero parece ser que ya en ese periodo prehistórico, Paleolítico Superior, por ejemplo, pues nuestros antepasados utilizaban veneno de la naturaleza, de serpiente, de alguna planta, lo utilizaban para impregnar las flechas o las armas para cazar. O sea, sabían que impregnando una lanza con, por ejemplo, yo qué sé, cicuta, la planta cicuta, por ejemplo,
sí,
o veneno de serpiente, pues cuando utilizaban la herramienta para cazar, moría antes el animal. O sea, avanzaban un poco en la caza, la pesca también, quizás más la caza. Ellos, para el crimen en aquella época, seguía siendo primitivo. Realmente podían matar a alguien con una piedra, dándole una pedrada en la cabeza y no había problema.
Ya.
Pero sí, para la caza sí que utilizaban el veneno.
¿Y las primeras referencias escritas a venenos que se utilizan ya con ánimo de asesinar a alguien, de cuándo son?
Pues las primeras referencias ya vienen de Egipto, en el papiro Ebers, que creo que es el 3000 antes de Cristo, más o menos, o 2000 antes de Cristo, ya hay referencias sobre los venenos con uso medicinal y un uso como tóxico peligroso. Uh-huh. Hay el papiro Ebers, que es un papiro clásico, que creo que mide 20 metros. También hay referencias escritas en escritos de Zenong, que era un médico, el padre de la medicina china, un personaje un poco medio mitológico, medio real. Y luego, a mí la que más me gusta, y siempre la cuento, es la de la muerte de Sócrates, en el 399 a.C.
Yeah.
Está recogida en el libro Fedón, que es de Platón, y recoge claramente el ajusticiamiento de su maestro con cicuta.
Yeah.
Quizá es por donde siempre se empieza a hablar de los venenos, con Sócrates.
Uh-huh. ¿Y cuándo se convierte en una forma habitual de matar a los oponentes? Antes has mencionado,
bueno,
a la época romana, no sé si van por ahí los tiros.
Pues yo creo que los clásicos, yo creo que en Grecia y Roma, quizás siempre tenemos más referencias de Roma, pero en Grecia también tú, aparte de Sócrates, sí. Pero en Roma, yo creo que la Roma de los emperadores, con Locusta, que fue una famosa envenenadora, que estaba al servicio de Agripina y de Nerón, o sea, esa yo creo que fue la Edad Dorada. Luego también el Renacimiento, con el arsénico, los Borgia. toda la época, en la Edad Media también se utilizaba la aconitina como veneno judicial. Yo creo que al final, hasta ahora, o sea, yo creo que es, forma parte de la historia de la humanidad.
Ya, ya. Bueno, has mencionado el arsénico, pero también otro de los venenos más utilizados seguramente ha sido el cianuro. ¿De dónde se obtiene el cianuro y en qué situaciones o en qué época se ha podido usar con profusión?
Bueno, el cianuro se obtiene por síntesis química. Está en la naturaleza también. De hecho, en las almendras amargas hay cianuro. Está en la amigdalina, que es un glucósido que hay en ciertas plantas que genera cianuro. Pero el descubridor del cianuro sódico, fue Carl Wilhelm Scheele, que fue un químico sueco, que fue el primero que lo descubrió. Y él tenía la costumbre, la mala costumbre de probar lo que descubría. No murió por cianuro, murió también por otros compuestos, pero murió probando los venenos que, bueno, venenos, las sustancias químicas que inventaba. El tema del cianuro es que tiene la historia, por así decirlo, más infame de la humanidad en su lista. Porque un plaguicida que se descubrió, bueno, que inventó un químico que era Fritz Haber en 1920, lo llamó ciclón B, y ese plaguicida, que tenía un componente, si lo mezclabas con agua, de generación de cianuro, ideado para matar plagas en invernadero o en sitios así grandes, bien ventilados, fue el causante de la mayor tragedia reciente de la historia de la humanidad, que fue el Holocausto. Porque este ciclón B era el que se utilizaba en las cámaras de gas de los campos de exterminio nazis. Uh-huh. La segunda, o sea, se le considera causante de la muerte de millones de personas, entre 4 y 6 millones en las cámaras de gas. Depende de los datos que manejemos. O sea, estamos hablando de la historia reciente de la humanidad y de esa infamia del Holocausto y de la muerte como, vamos, en cadena de la gente.
Sí, sí. Claro, porque en la historia encontramos casos de envenenadores que asesinaron a un buen número de personas, pero entendemos que siempre de forma selectiva, pero con la guerra química en el...
Claro, esto es indiscriminado, claro. y en grandes poblaciones. O sea, la guerra química también empezó en la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Se utilizaba el cloro en la batalla de Ypres, creo que fue la primera vez que se utilizó. En la Segunda Guerra Mundial no se utilizó las armas químicas, parece que hubo un acuerdo, pero en la primera es clásico ver ahí las películas de la gente con las máscaras de gas, los ataques químicos con cloro. Uh-huh. Y en Vietnam también se utilizó con el agente naranja,
sí, sí,
para deforestar, bueno, se han desarrollado... hace poco en Siria, o sea, quiero decir, esto es una constante también.
Y estaba pensando que, bueno, cuando hablamos de envenenadores históricos, siempre hacemos referencia a emperadores, emperatrices, nobles, y allegados a los nobles, algún que otro papa también envenenador famoso ha habido, pero... Claro, en el siglo XIX aparecen precisamente nuevas sustancias tóxicas empleadas en agricultura como pesticidas, y aquí el tema se democratiza muchísimo. El acceso al veneno se vuelve mucho más sencillo.
Sí.
Con lo cual, no sé si también en los registros criminales hay mayor... bueno, también los registros criminales del siglo XIX serían infinitamente mejores que los de siglos anteriores, pero si se empieza a ver como un auge del asesinato con veneno.
Sí, 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 está muy registrado. Sobre todo, como tú bien dices, Eva, asociado a algo doméstico que puedes comprar en una droguería. Uh-huh. Estricnina, matarratas, que al final algunos llevaban arsénico. O sea, se convierte una droguería de pueblo en un sitio para alguien que quiera hacer un uso criminal de ese veneno. Las setas también, que también siempre han existido setas que sabemos que son tóxicas, se han utilizado también. Y sí que hay muchísimos registros. O sea, la historia del crimen, lo que pasa es que, claro, ahí teníamos ya que la ciencia forense había avanzado muchísimo. Y se podía detectar, se podía saber si se sospechaba, que esa era otra. Si había sospecha, entonces sí que se podía analizar y seguir el rastro de, oye, esta persona ha sido envenenada. Pero es que a veces los síntomas de un envenenamiento coinciden con una indisposición.
Sí.
O un paro cardíaco, que le puede pasar a alguien, tomando algún tipo de compuesto que te produce un paro cardíaco.
Claro. Claro, porque hay que distinguir entre veneno y tóxico. Una cosa es...
Claro, efectivamente. Un tóxico no hay una intencionalidad. Y un veneno es cuando hay una intención de producir un daño. Uno se puede intoxicar comiendo, le siente mal el pescado un día, pero se puede envenenar si alguien, por ejemplo, utilizando el neurotóxico del fugu, pues lo echa a alguien para matarlo, la tetrodotoxina. Uh-huh. El globo famoso japonés que se puede intoxicar bien. Normalmente es de forma accidental.
Yeah.
Pero esa toxina se puede utilizar también de forma criminal.
Uh-huh. De hecho, se envenenó muchísima gente de forma accidental, por lo tanto estamos hablando de tóxico. En este caso, con el famoso papel pintado verde que se convirtió en algo como muy trending topic en la Inglaterra victoriana.
Se llama verde de Sille, del que te he nombrado antes, que fue el descubridor del cianuro.
Sí.
De este químico que yo di una vez en una charla ahí en Bilbao, en Aucas, precisamente de este personaje. O sea, mi charla fue sobre Carl Wilhelm Sille, muy desconocido, pero es alguien de la historia de la química que co-descubridor del oxígeno. O sea, tiene un currículum espectacular.
Ya. ¿Y qué historia tiene el papel este?
El verde de Sille. Bueno, se habla incluso de que Napoleón pudo morir con... Se habla, no está confirmado, cuando estaba ya recluido, que pudo morir intoxicado. Esto es con arsénico también. El verde de Sille lleva arsénico. Uh-huh. Y parecía ser que se desprendía ese arsénico e intoxicaba a los que estaban en habitaciones que estaban pintadas con ese verde.
Yeah.
Pero también hay mucha leyenda también, porque también haría falta mucha cantidad.
Y si pensamos en el veneno más fulminante, seguramente el cianuro y el arsénico los vamos a tener que quitar de la lista.
Hay una sustancia que gana todo, que es la toxina botulínica. Uh-huh. La toxina botulínica, con solamente un cero seguido de 7 ceros, 0,000 así hasta 7 y un 1 miligramos, pueden producir la muerte. O sea, del orden de 10 elevado a menos 7 miligramos. O sea, es una cantidad pequeñísima. Y estamos hablando de la toxina botulínica que la gente más diluida se aplica en, como el Botox,
yeah,
que es el nombre comercial. Pero esa toxina que se puede, que la genera una bacteria, que es la Clostridium botulinum, con una cantidad del orden, bueno, en química hablamos del orden nanomolar, así, del orden muy pequeña, ya te puede producir la muerte. O sea, se cree que es el veneno con el que con menor dosis, que es lo que te puede entrar, produce la muerte.
¿Cuántas veces habrá cambiado la historia, precisamente, bueno, a cuenta de los venenos?
Claro, pues si tenemos en cuenta que los reyes lo utilizaban, pues cuánto reinado y cuántas sucesiones han sido causadas por un envenenamiento.
Uh-huh. ¿Hay algún personaje envenenado que te haya llamado especialmente la atención siempre?
Bueno, yo siempre me gusta mucho la historia de Rasputín, que fue con cianuro, que fue envenenado por el príncipe Yusupov. En 1916, Rasputín era un personaje con mucha influencia en la corte del zar, del zar Nicolás, el Nicolás II, y bueno, y el príncipe Yusupov, que era familiar lejano del zar, pues quiso matarlo, y no quería matarlo disparándole, porque quería envenenarlo para que pareciera que se había muerto de otra manera y no se pudiera detectar, aunque en aquella época ya se podría detectar el envenenamiento con cianuro. Lo invitó a su casa, empezó a darle dulce, porque ahí había metido el cianuro dentro de los dulces, cianuro potásico o cianuro sódico, al final son lo mismo, pero Rasputín no se moría. O sea, empezaba a consumir, empezaba a tomar dulces y vino dulce con cianuro, pero no le pasaba nada. Empezó a sacar la guitarra, empezó a cantar canciones y entonces ya se desesperó. Yusupov sacó una pistola, le disparó, el ayudante le disparó, Rasputín salió huyendo del palacio de Yusupov, acabó con disparos por la espalda y cayó al río Neva, está en San Petersburgo, a la salida del palacio de Yusupov, y murió, según la autopsia de aquella época, ahogado.
Uh-huh.
O sea, una historia totalmente como la película Terminator.
Ya.
Pero ¿qué ocurrió? Claro, porque a mí me gusta esta historia contarla porque ¿qué ocurrió? ¿Qué pasaba ahí? O sea, le habían dado poca cantidad, parece que no había ensayado, sino que ahí lo curioso fue, y lo hemos sabido después, que la glucosa que lleva todo ese azúcar, todo ese dulce que le quería enmascarar el mal sabor del cianuro, la glucosa, cuando se junta con el cianuro, forma un anillo de 7 átomos de carbono, que es una heptosa, que, por así decirlo, simplificando, neutraliza los efectos tóxicos del cianuro al ser ingerido. No es que sea un antídoto, pero sí neutraliza. O sea, haría falta mucho más cianuro. Si tú lo mezclas con glucosa, haría falta mucho más cianuro para producir un daño. Eso unido a que Rasputín seguramente pesaba una cantidad de kilos, más de 100 kilos seguro, pues fue lo que no produjo su muerte.
Ya, qué curioso.
Y al final tuvo que acabar asesinado de la forma convencional. Ahí fue un fracaso del uso del veneno que acabó con, bueno, ejecutándolo con disparos.
El fin de Rasputín, que es parte
de la historia
del veneno.
La contaba Yusupov en su memoria. También hay que coger todo esto con la cautela de alguien que lo ha contado luego años después, porque el príncipe Yusupov se exilió y murió en Londres pues hace 20, 30, 40 años, no mucho menos.
Ya, todos los caminos conducen a Londres hoy, sí, en esta historia.
Londres, la verdad es que sí, Londres es un sitio que hay que llevar cuidado. Sí. Ya ha pasado a bastante, sí.
Bueno, y de la misma forma que a lo largo de la historia se han buscado y encontrado nuevos tipos de veneno, al mismo tiempo, claro, siempre ha habido gente intentando encontrar la forma de neutralizarlos, bien mediante antídotos, bien buscando la forma de detectar la sustancia antes de que fuera un peligro, ¿no? Antes de que fuera tarde. A lo largo de los años, de los siglos, ¿qué métodos se han ideado para intentar defenderse del veneno?
Pues básicamente dos. El buscar un antídoto universal de alguien que lo tomara antes de ser envenenado, y que el caso más conocido es el rimitrídate sexto, que él ensayaba en sí mismo, no ensayaba en esclavos, en prisioneros, ensayaba darle dosis tóxicas y con un lo que él creía un antídoto, que se lo tomaba antes o bien se lo daba después del veneno. Él llamó el mitridato, que es una colección de mezcla de muchas sustancias. Pero bueno, realmente eso es lo que él creía. Realmente lo que pasaba ahí es que a veces la gente tenía más tolerancia a un veneno que otra. Dependía de muchísimos factores. Hemos visto luego con el tiempo que el mitridato, que era un existe por ahí la fórmula, la receta, pues eso es una mezcla que ya no tenía mucho sentido. De hecho, ya no solamente nosotros, sino Celso, el médico famoso Celso romano, pues ya él mismo descartó que eso tuviera algún efecto como antídoto. Esa es una manera, pero a mí la que más gracia me hace es pues, los praegustatos en Roma. O sea, llevar a alguien contigo. Cuando te invitaba a Agripina, por ejemplo, a un noble, pues ibas con un praegustator, que era normalmente o un esclavo o alguien de mucha confianza tuya que sabía reconocer los venenos. O sea, sabía reconocer un poco por el olor, no se fiaba, o lo probaba él antes y esperaba un poco y le daba ya el plato a su señor. Pero tanto se sofisticó el tema que los romanos ya, por ejemplo, para partir un pollo, impregnaban de veneno en un cuchillo el filo derecho, por ejemplo, solo. Pero lo hacían con el cuchillo, no con el pollo. Entonces cortaban el pollo, le daban la parte izquierda, de esa parte izquierda el praegustato lo tomaba y no estaba envenenado, pero de la otra parte donde estaba en contacto con el filo y el veneno, sí que estaba envenenado. Todo, al final, todos iban buscando alguna manera de que ni siquiera con el famoso acompañante pues te pudieran, ya al final pues todo eso pues cambió la historia también.
Pero con esa connotación que tiene el veneno, ¿no? De a veces funcionar en ámbitos amistosos, familiares, en círculos cercanos, incluso íntimos, diría yo, en los que, bueno, pues en un algo tan, en fin...
Sí, tenía que ser un poco violento, ¿no?
Tan
que
cotidiano.
Que ven a mi casa a tomar un café, yo vaya con otra persona, no pruébalo tú primero. Sí, tenía que ser un poco una situación bastante pintoresca, pero era habitual, era normal, era algo normalizado.
Bueno, y porque el veneno se usaba así, el veneno se usaba con familiares y allegados en el salón de tu casa, bueno, o en el triclinio de tu casa, vamos, donde
claro,
fuera.
El que no, lo tratabas con cariño, el que no te interesaba directamente lo apuñalaba y era menos...
Sí, sí. Bueno, se ha dicho además que los venenos eran cosas sobre todo de mujeres, pero hace poco estuvimos hablando con Paz Vega, criminóloga, y que ha escrito un libro magnífico en el que hay un capítulo evidentemente dedicado a los venenos, y nos decía que bueno, que sí, que ha habido envenenadoras muy famosas a lo largo de la historia, pero que también lo han usado muchísimo los hombres. Y...
Claro que sí, o sea, esto, al final la mujer parece que le echamos la culpa de todo. El mito de que era la mujer es porque al final la mujer mujeres ejercían menos violencia física. Entonces parece que le quedaba como era el veneno de los cobardes, que se llamaba también. O sea, el arma de los cobardes, no el veneno. El veneno era el arma de los cobardes. Y querían meter a la mujer en ese saco. Pero vamos, históricamente, evidentemente, yo creo que ganan de sobra los envenenadores masculinos a las mujeres. Sí es cierto que famosa Locusta en Roma, pero bueno, era alguien que en su historia era una persona que era una esclava, que la agredían, le pegaban su... como esclava, y entonces ella pues se vengaba de esa manera. Pero si hubiera sido un hombre, se hubiera vengado de otra forma.
Seguramente.
O con el veneno también. O sea, que tiene bastante razón Paz.
Sí. Y hay una cuestión también interesante que creo que debemos abordar. Tú te dedicas al estudio de la toxicología, pero en el ámbito laboral, evidentemente.
Sí.
Claro,
sí, en el mundo laboral.
Y es algo interesante porque podemos estar expuestos en diferentes circunstancias a sustancias tóxicas cuya medida aquí, la medida es importante, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con
la
lo
dosis,
tóxico.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué ámbitos o qué circunstancias laborales son las que tenéis más controladas o las que medís con mayor exactitud?
Bueno, pues ahora mismo la mayor preocupación del mundo laboral está en el amianto, que fue un material que se ha ido utilizando en construcción durante muchos años y ahora pues hay sitios donde la uralita, por ejemplo, hay que retirarla y hay una medida de prevención extrema porque esa fibra inhalada puede producir un efecto tóxico latente. Puede estar latente y luego desarrollar un cáncer de pulmón con los años. De hecho, Steve McQueen, por ejemplo, el actor,
sí,
famoso Steve McQueen, murió por un cáncer asociado a la exposición a amianto. Y fue porque con 20 o 20 y pocos años, haciendo servicio militar en el ejército, trabajaba de mecánico en submarino y manejaba el amianto como aislante, un amianto así un poco más flexible que el que queremos, que siempre como vemos uralita, ¿no? Pero en construcción, algo así como para envolver y para calorifugar lo que son tuberías. Entonces él estuvo expuesto en aquella época, recibió su cuerpo mucha cantidad de amianto, esas fibras, y tuvo la mala suerte luego con 50 años de tener un cáncer y se sabe perfectamente que fue no por el tabaco ni por otro agente, sino por la exposición a amianto. Uh-huh. Y el amianto es un tema preocupante en el mundo laboral últimamente. También la silicosis, que está volviendo ahora. Y en el País Vasco se han dado bastantes casos también de silicosis,
sí,
no de la minería, sino de haber utilizado la moda ahora de los aglomerados de cuarzo para las cocinas. Este tipo de encimeras, muchas empresas antes utilizaban mármol o granito para hacer cocinas, se puso de moda, no voy a decir marcas comerciales, que son muy conocidas,
yeah,
sino lo que son las encimeras de aglomerados de cuarzo. Entonces, pues cortando, manipulando este tipo de encimeras de cocina o de piedras de este estilo, pues ese polvo, lleva ese cuarzo o cristalita, sí, sí, lleva mucha sílice libre y está repuntando, y hay casos ahora mismo bastante graves de silicosis, que se acaba de considerar ya la sílice como cancerígena también hace unos meses.
Uh-huh.
Y luego pues tenemos mucha exposición a agentes químicos también. En la industria siempre ha habido pues eso, la contaminación que vemos también fuera de las empresas, pues dentro, aunque se controla muchísimo, pues también tenemos circunstancias de donde hay que evaluarlas, medir, poner medidas preventivas, pero se ha mejorado muchísimo. Llevo más de 20 años trabajando en el mundo de lo que es la higiene industrial y la toxicología laboral, y realmente en las empresas han puesto muchísimo esfuerzo, sobre todo en buscar compuestos menos peligrosos, el primer paso, y después medidas de control, de prevención, y debemos de estar tranquilos.
Sí, realmente vemos además que cada vez es más habitual que se anuncie ya de cara al consumidor, pues por ejemplo, los barnices, las pinturas, digo, porque es lo,
sí,
que podemos,
sí,
usar más
en casa. El plomo, por ejemplo,
casa,
se ha eliminado de las pinturas.
Eso,
el plomo,
es,
que era algo que era muy habitual, que estaba en la gasolina,
sí, sí, sí,
también, y generaba problemas, porque también es un metal pesado, neurotóxico, sobre todo en los niños que respiraban el ambiente de las ciudades.
Yeah.
Pues se ha reducido, prácticamente no hay plomo en el ambiente.
Ya, ya.
Bueno, y la industria menos tampoco. Ya no hay pinturas con plomo.
Claro. Y además imagino que cualquier nuevo material, cualquier nuevo producto que implique producción industrial requiere de informes toxicológicos favorables.
Sí. Antes ahora, por así decirlo, lo que más se está esforzando la investigación es el mundo de la nanotecnología, uh-huh, y los nanomateriales. Porque estos efectos tóxicos, toxicológicos, de esto no se sabe todavía. Son compuestos de unas dimensiones ultra finas, muy, muy fino, y entonces, claro, en todos los ensayos que se hacen con animales, pues asustan un poco.
Yeah.
Se parece también al tema del amianto, pero bueno, si de algo tenemos que estar tranquilos de que hay un esfuerzo por parte de agencias de seguridad, o como yo trabajo en otros sitios, de dar con el tema antes de que se ponga en el mercado algo que pueda ser peligroso. O sea, intentar prevenir antes que reaccionar cuando haya pasado el problema.
Uh-huh. Bueno, pues antes de despedirnos, Daniel, comentar que la historia de los venenos es el objeto de charlas que sueles dar habitualmente de divulgación, y como ha habido una reciente en la Universidad de Burgos y hay un vídeo también muy reciente que puede interesar a nuestro público, pues vamos a hacerle un enlace en nuestra página web, porque yo creo que merece la pena que alguien que haya escuchado el tema y le guste, que quiera disfrutar de una horita larga, ¿verdad? Yo creo que dura una horita larga.
Sí, una hora y 10 minutos, hay preguntas al final, sí.
Por eso que
más de una hora, sí.
Si alguien está interesado en el tema de los venenos, que da mucho juego, pues ahí tiene un vídeo maravilloso de nuestro invitado, de Daniel Torregrosa. Muchísimas gracias, Daniel. Venga, hasta otra.
Muchísimas gracias a vosotros, os escucho siempre, de verdad, y enhorabuena por el programa.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Mujeres con Ciencia. Sonia Kotel nació en Varsovia, Polonia, en 1896.
Poco se sabe de su etapa antes de llegar a la Universidad de la Sorbona de París, donde se diplomó en química general, biológica y aplicada, y realizó estudios de física. En 1919 comenzó a trabajar como investigadora en el Instituto del Radio de París bajo la dirección de Marie Curie, donde acabó siendo responsable del servicio de medición entre 1924 y 1926. Durante ese primer periodo realizó investigaciones en torno al polonio y al actinio junto a Marie, además de determinar el tiempo de vida medio del torio 230. En 1927 se fue a Checoslovaquia a trabajar como radioquímica experimentada con el objetivo de desarrollar y medir estándares de exposición al radio y a otros elementos radioactivos. Gracias a los experimentos realizados, Sonia Cotel pudo determinar el número atómico del polonio por espectroscopía de rayos X. Volvió al Instituto del Radio en 1936, donde continuó con su trabajo al lado de Jean Perrin, ganador del Premio Nobel de Física, Yvette Cossois, experta en rayos X y pionera en la investigación europea del sincrotrón, y Oria Ulubey, otro gran experto en espectroscopía de rayos X. También fue asistente de André-Louis de Biern, descubridor del actinio, y de Irene Joliot-Curie, premio Nobel de Química. También trabajó codo con codo junto con Marguerite Perey, descubridora del francio, y que murió en circunstancias parecidas a las suyas, como consecuencia de las enfermedades desarrolladas por trabajar con elementos y compuestos radiactivos. En efecto, Sonia Cotel falleció en enero de 1945 debido a una serie de enfermedades atribuidas a una ingestión accidental de polonio que, al parecer, ocurrió en 1927. Según una carta escrita en aquel año por Irene Joliot-Curie a su madre, Sonia Cotel padecía problemas de estómago, pérdida de cabello y gran fatiga después de realizar un experimento con una disolución de polonio que estaba destilando. Irene proponía a su madre medir la presencia del polonio en el aire, ya que sospechaba que aquel experimento era el causante del malestar de Sonia. Aquella fue la primera vez que hubo indicios de que la radiación ionizante podía causar daños severos e incluso la muerte. Y Sonia Cotel se convirtió, sin quererlo, en una de las primeras víctimas de la que se tiene constancia de envenenamiento por polonio.
Apuntes de ciencia.
El Día Mundial del Medio Ambiente, instaurado por Naciones Unidas en 1974, se celebra este 5 de junio bajo el lema Sin contaminación por plástico, y llega una semana después de que la Comisión Europea anunciara su intención de prohibir estos materiales en objetos cotidianos para los que hay alternativa sostenible. A partir de 2021, por ejemplo, se prohíben las bolsas ligeras, salvo que estén fabricadas con material compostable. El objetivo final es que a partir de 2030 todos los productos de plástico estén diseñados para ser reutilizados o reciclados. Según datos difundidos por la ONU, cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y humana y destruye los ecosistemas naturales, por lo que este día pretende llamar la atención sobre la necesidad de reducir la pesada carga que supone este material en la naturaleza. La continua inversión en combustibles fósiles frente a una demanda en descenso está creando una burbuja que puede reventar y provocar graves consecuencias macroeconómicas y geopolíticas, según advierte un grupo de científicos en un artículo publicado en una de las revistas del grupo Nature. Los autores pertenecen a diversas universidades del mundo y han calculado los efectos de que los países y los mercados sigan invirtiendo en la extracción de combustibles fósiles como el petróleo, en un momento en el que los avances tecnológicos y las medidas de protección del medio ambiente están precisamente haciendo lo contrario, reduciendo la demanda. Los científicos confirman la existencia de lo que llaman una burbuja de carbono, que si no se desinfla pronto podría llevar a una pérdida de riqueza global de entre 1 y 4 billones de dólares, comparable con la que provocó la crisis financiera que comenzó en 2007. Los países exigen deberían desinflar con cuidado esta burbuja de carbono a través de la inversión en otros sectores y de una desinversión progresiva de los activos de combustible fósil. Y la lucha contra el cambio climático no depende solo de grandes acuerdos internacionales o de las grandes empresas o multinacionales. Utilizar, por ejemplo, más el coche, consumir menos carne roja y tener la calefacción puesta menos tiempo serían ya gestos suficientes para limitar el calentamiento global 1,5 grados centígrados, según un estudio publicado en la revista Nature Energy. El análisis ha sido realizado por una organización de investigación científica con sede en Austria. Los camaleones presentan en su piel cristales fotónicos, una red de nanocristales que hacen que cambie de color en un visto y no visto. La piel del camaleón, las alas de algunas mariposas, los ópalos, que son un tipo de piedra preciosa, contienen estas micro o nanoestructuras que se están investigando porque sus propiedades ópticas son muy interesantes en la creación de nuevos materiales. Y cuando hablamos de nuevos materiales en el programa, aparece por aquí Javier Barriga, investigador del Centro ICA4 Techniker. Hola, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Eva, ¿qué tal?
¿Qué son los cristales fotónicos?
Bueno, pues es un material nanoestructurado. Originariamente se empezaron a ver en la naturaleza, a finales del siglo XIX, uh-huh. Fue cuando se empezaron a identificar precisamente en los ópalos, pero, como bien has dicho, se han identificado este tipo de estructuras también en alas, las alas de algunas mariposas y en el caparazón de algunos escarabajos. Esta estructura lo que produce es que se produzcan estos brillos iridiscentes que sí. Se producen de vez en cuando en determinados ángulos. ¿En qué consiste el material fotónico? Bueno, pues tenemos materiales fotónicos de una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Lo que tenemos es una estructura que se repite de forma periódica y que afecta al movimiento de los fotones. Los fotones son las partículas que transmiten la luz. Entonces, tenemos generada una estructura, una nanoestructura periódica en un material que afecta al movimiento de la luz. ¿Con esto qué conseguimos? Pues como los semiconductores que tenemos en los chips de nuestros ordenadores, tenemos bandas electrónicas permitidas y prohibidas, eso nos permite hacer transistores, nos permite tener chips y nos permite tener ordenadores y teléfonos móviles, que ahora son como pequeños ordenadores en nuestros bolsillos. Estos lo que hacen es manejar de alguna manera los electrones. Pues la misma idea trasladada a la luz, lo que tendríamos serían estos materiales fotónicos. Las estructuras que tenemos que generar dentro de un material fotónico para poder manipular la luz son, en todos los materiales, la estructura que tenemos que tener es del orden de la longitud de onda. La longitud de onda, bueno, en el caso de los del espectro visible de la luz, pues estamos hablando de 200, 300 nanómetros. Entonces, tenemos que generar estructuras dentro de un material, estructuras de forma periódica dentro de un material, que sean del orden de los 200 o 300 nanómetros. Como podemos imaginar, los métodos de fabricación para esas estructuras son accesibles desde hace pues unas pocas décadas. Uh-huh. Realmente los primeros cristales fotónicos, la primera vez que se habló de cristales fotónicos fue en el año 87, 1987. Era un cristal fotónico de una dimensión. ¿Qué es una dimensión? Cuando hablamos de una dimensión en nanoestructura, estamos hablando de una estructura que se repite, de forma periódica en este caso, en una sola dimensión. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de láminas delgadas, una encima de la otra. Imaginemos un sándwich con jamón, queso, jamón, queso, jamón, queso, pero eso llevado a una estructura, pues eso, en este caso, pues de los 200 nanómetros. Por lo tanto, si vamos desde la parte de arriba a la parte de abajo, vamos viendo solo en una dimensión una periodicidad en dos materiales, en este caso el jamón y el queso, ¿no? Uh-huh. En dos dimensiones, pues es más complicado. También es fácil de visualizar. La forma más sencilla, y de hecho la primera forma en la que se crearon cristales fotónicos en dos dimensiones es hacer nanoagujeros. Es decir, imaginemos un material, un, una superficie de silicio en la que hacemos agujeritos de 200 nanómetros de diámetro de forma periódica. Hacemos una red de agujeritos. Entonces, tenemos un medio en el cual tenemos por un lado silicio y por otro lado aire. Es decir, hay una diferencia de constante dieléctrica y es una forma periódica.
Y esas son las dos dimensiones.
Y eso es en dos dimensiones. Uh-huh. En tres dimensiones hay algunos, pero eso es muy complicado de hacer. En tres dimensiones sería tener en las tres dimensiones del espacio, imaginemos, pues, de forma periódica para hacerlo, para visualizarlo, pues podía ser el típico pastel bizcocho con pasas, ¿no? Pero tenía que estar perfectamente ordenado en las tres dimensiones. Uh-huh. Entonces, hacer eso ya a escala nanométrica en las tres dimensiones es más complicado y, de hecho, hay muy pocos cristales, muy pocos artículos sobre cristales fotónicos en tres dimensiones.
¿Y qué utilidad tienen los cristales fotónicos? Sean los de tercera dimensión, ya por lo que dices, es más un experimento de laboratorio, pero los otros dos, por ejemplo, ¿tienen ya algún tipo de aplicación práctica?
Sí que es cierto que son aplicaciones bastante muy de laboratorio en muchos casos, pero son aplicaciones que están teniendo mucho interés, sobre todo pues por las perspectivas que se abren. Como comentaba antes, haciendo la analogía entre un microchip de un ordenador con estos cristales fotónicos, se abre la puerta a lo que se llama la computación óptica.
Sí.
Es decir, en vez de tener microchips con electrones, podemos jugar con la luz para hacer cálculos computacionales. Por supuesto, hasta ahora hay circuitos integrados muy sencillos o relativamente sencillos que sirven de pequeños ordenadores fotónicos, pero tienen una ventaja muy importante y es que son mucho más rápidos que los chips hechos con semiconductores convencionales, con silicio, básicamente.
De manera que aquí la aplicación sería un ordenador fotónico súper eficiente.
Sí, esa sería una. Sí que es cierto que todavía nos queda mucho para eso, pero a día de hoy sí que hay aplicaciones ya comerciales, como pues, por ejemplo las fibras ópticas de alta eficiencia. Nosotros todos tenemos ahora en casa fibra óptica, pero pues por ejemplo para instrumental científico y también para instrumental biomédico hace falta en muchas ocasiones fibras ópticas de alta eficiencia. Alta eficiencia es que prácticamente no tienen pérdidas de luz, porque se puede conseguir una reflexión interna muy muy alta y entonces podemos conseguir pues que señales muy débiles las podemos detectar. Por ejemplo, nosotros en Techniker estuvimos trabajando en un proyecto con otros científicos en la detección de biomoléculas. Una de las cosas que se hace es, bueno, pues cuando tienes la presencia de una biomolécula, la señal que se recibe es muy débil. ¿Y cómo aumentar la eficiencia en la detección de esas biomoléculas? En este caso se hicieron unos, no fueron nanoagujeros, fueron nanocolumnas, fue justo lo contrario, para aumentar la reflexión de la luz en la dirección de detección. Entonces podíamos detectar solo una única biomolécula que estaba presente en nuestro sensor. También se están utilizando cristales fotónicos para luces LED de alta eficiencia y para láseres. Es cierto que la forma de el método de fabricación de estos cristales fotónicos todavía es relativamente complejo para llegar a ser industrial. Y eso limita hasta cierto punto las aplicaciones en las que se puede tener.
¿Y esa utilidad que tienen los cristales fotónicos en los camaleones, por ejemplo, que es conseguir esos cambios de color tan absolutamente veloces?
Se pensaba que cambiaban de pigmentación, pero no se cambia de pigmentación. Lo que hacen es, tienen pequeños pilares, ¿no? Pues en este caso son casi como pequeños pinchitos, ordenados de una forma periódica, y el camaleón, de forma inconsciente, pero lo hace deliberadamente, es capaz de cambiar la distancia que hay entre estos pilares. Entonces, al cambiar esa distancia, la reflexión que se produce de un color concreto. Entonces, es su forma de cambiar de color, cambiando la distancia entre estos pilares.
La luz que llega y se refleja de un color o de otro, dependiendo de cómo el camaleón vaya moviendo los pilares.
Eso es. Entonces, esto mismo se usa en las aplicaciones de detección, que comentaba antes, por ejemplo, de biomoléculas. La diferencia está en que nosotros no somos capaces todavía de hacerlo de una forma tan eficaz como el camaleón.
Yeah.
Es decir, somos capaces de hacer un cristal fotónico para reflejar una determinada longitud de onda o para prohibir otra longitud de onda. Eso es algo, un determinado color, vamos a decir, para prohibir un color o reflejar solo un color, pero todavía no somos capaces de modificarlo a gusto y en tiempo real.
Estoy pensando en un coche, por ejemplo, con piel de camaleón, que pudiera cambiar en base a algún tipo de impulso de temperatura o de bueno pues o de una orden eléctrica en el cuadro de mandos del coche, ¿no?
Sí,
ahora
sí.
Lo quiero rojo, ahora lo quiero verde.
De hecho, es algo que tiene mucho interés el sector automoción. La parte estética del sector automoción es muy, muy importante y continuamente están demandando nuevos acabados. Pero realmente lo que comentas es complicado de hacer todavía.
Sí, sí. Bueno, oye, ya a lo mejor lo vemos.
Espero que sí. La verdad es que muchas veces avanzamos mucho más rápido de lo que pensamos.
Sí, sí. Pero bueno, los cristales fotónicos a día de hoy son sobre todo desarrollos de laboratorio y en proceso de investigación todavía, salvo esas aplicaciones concretas que has mencionado en biomedicina y en temas relacionados sobre todo con fibras ópticas. El ordenador fotónico también parece algo que, bueno, tardará un tiempo en ser desarrollado.
Sí, sí que es cierto, de todas formas, aunque tarde un tiempo, es posible que, por ejemplo, para circuitos de seguridad, en algunos casos en los cuales sea necesario tener ordenadores que funcionen de otra manera a los convencionales y supongan tener un circuito de seguridad sin tener la alimentación habitual que tenga que tener un ordenador. Entonces, con una batería relativamente mucho más pequeña que un ordenador convencional, podrían hacer cálculos de una forma eficiente y muy rápida. Entonces, porque bueno, además con la luz LED ahora que tenemos, y bueno, con la energía que consumen es muy, muy pequeña. Esa es una de los grandes intereses que se están despertando.
Cristales fotónicos, uno de los materiales, aquí sí del futuro, porque muchas veces, Javier, de los materiales de los que nos habla ya puede dar aplicaciones que están en marcha en el mercado y que están desarrollando continuamente nuevos productos. En este caso sí que podemos hablar del futuro. Gracias, Javier. Hasta pronto.
A ti.
Científicos de la Universidad de Tokio han logrado integrar tejido muscular vivo en robots. Robots que presentaron, además, un margen de movimiento notable y función muscular continua durante más de una semana. El equipo construyó un esqueleto de robot en el que instaló el par de músculos en funcionamiento. Esto incluía una articulación giratoria, anclajes donde los músculos podrían unirse y electrodos para proporcionar el estímulo para inducir la contracción muscular. Y para la parte del músculo vivo, en lugar de extraer y usar un músculo que se había formado completamente en el cuerpo, el equipo construyó uno desde cero. El nuevo método para crear robots biohíbridos, presentado en Science Robotics, avanza desde células precursoras musculares individuales hasta láminas llenas de células musculares, que luego se convierten en tejidos del esqueleto muscular completamente funcionales. Las pruebas realizadas con estos robots mostraron que podían realizar bien tareas como coger y colocar un anillo, e incluso dos robots consiguieron trabajar al unísono para recoger un marco cuadrado. Llegamos así al final de un programa que enseguida estará como siempre disponible en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Con la música del grupo Jared and the Mill y esta canción que se titula Life We Chose, nos despedimos hasta mañana. A partir de las 7 de la tarde, de nuevo la cita con la ciencia, la tecnología y la historia en Radio Euskadi. Agur, hasta mañana. Trapped inside a picture frame above your throat. You were someone else when I was too. Weren't we someone else? Wasn't I? Weren't you? Giving up is harder said than done. Throwing stones at love on fire, we thought we'd won. I thought I was the man that you thought I was too. But he went away, he ran away with that girl I thought was you. But we both know this is the life we chose. We both know that the hourglass inside my bones will wither down and run out of time. We'll try to mend it, but we'll end up dying. And we both know this is the life we chose. So teary-eyed and desperate, we manifest into a creature brought on by fear of a destiny we dread. Our four walls come down, but somehow our roof suspends. It changed to a cloud, down comes the rain as we near the end. We both know that this is the life that we chose. We both know inside my bones will wither down and run out of time. We'll try to mend it, but we'll end up dying. We both know this is the life that we chose. But coming back from a hit like that's a chore. When we were trapped inside of a jail cell, we both adored. I swear it's like a loaded gun, set to explode at a flick of your soul. I'm an awful mess and you said that you're done. But we both know that this is the life that we chose. And we both know that the hourglass inside my bones will wither down. There's a dark cloud over a love I have. There's a rain upon my hair. So wear on top of my head, my Lord, let the sun come out instead. To the east I see a sunrise, but the west sunset still falls. There's a dark cloud over a love I have, and it can only last so long.